Buenas tardes. Bienvenidos a la clase de dialectología iberoamericana. Hoy es el 27 de febrero, el día 19 del semestre. Hoy vamos a empezar a hablar del español de México. No tengo nada que añadir a la organización del curso. La última vez hablamos de los cuatro tipos de variación general que hay: la geográfica, la social, la histórica y la de registro. Menos la geográfica, todas las demás son difíciles de estudiar. Y claro, la histórica, la verdad es que no nos interesa. Queremos saber cómo habla la gente hoy en día. Así que nos vamos a enfocar en la variación geográfica, aunque si tenemos datos, se puede hablar de la variación social y el de registro, pero por desgracia hay pocos datos. Después hablamos de lo que puede variar, y en términos generales es el vocabulario, la gramática y la pronunciación. Hemos hablado hasta el momento mucho de la pronunciación. En el español hay poca variación en la gramática, hay más en el léxico, y el lunes creo que voy a hablar de variación léxica en el español de México, pero hoy nos enfocamos en la pronunciación. Todos conocen México, ¿no? Bueno, primero quiero hablar de la distribución geográfica, los tres dialectos importantes. Como podemos ver en este mapa, la mayoría de México pertenece a las tierras altas. Hay una pequeña zona de tierras bajas. Y en el mapa siguiente vamos a ver por qué. Pero hoy voy a hablar nada más que de la zona 2 y de hecho de dos zonas dialectales de las tierras altas de México. Y claro, como sabrán, el español de México se extiende por la frontera con los Estados Unidos y hay una comunidad histórica de hablantes en Nuevo México que son descendientes de colonos, donde se habla el español todavía de forma nativa. Claro, hay mucha emigración por la frontera también, no sé, si hay tiempo hablaré de la comunidad histórica que hay en Nuevo México. Y otra cosa, que para el español que nosotros podemos escuchar en los Estados Unidos, tiene mucho que ver con los inmigrantes del norte de México que entran a los Estados Unidos. Así que en cuanto a lo que es práctico saber en los Estados Unidos, el español de México es muy práctico, muy importante. Okay. Este es el mapa topológico y como se puede apreciar, la gran mayoría de México es montañoso, ¿no? Esto se llama la meseta central y es montañosa. Y hay muy poco territorio, digamos, plano. Hay un poco en la costa de Baja California, un poco en la costa caribeña, que se extiende por el sur y hasta la península de Yucatán. Así que si se acuerdan del mapa anterior, la zona costera de las tierras bajas más o menos abarca esta zona de aquí. Por la influencia maya, bueno, vamos a verlo en un mapa. En teoría podría ser todo eso, pero por la influencia maya, esta se considera otra zona dialectal. Así que, y aquí está la capital. ¿Quién había ahí cuando llegaron los españoles? ¿Quién había ahí? ¿Qué grupo étnico? Los aztecas, claro, los aztecas. Y de hecho, su capital estaba aquí, o por lo menos muy cerca de aquí. Así que, y está en las montañas. ¿Alguien ha viajado a la capital de México? No, está en las montañas, está bastante alta. Pero toda esta zona es bastante alta. Y por lo tanto, es, puede ser, tiene un clima un poco más templado, un poco más agradable. La costa, en la costa hace mucho calor. En fin, y aquí está Veracruz. Si se acuerdan, la flota, en la carrera de Indias, la flota paraba en Veracruz, el único lugar en México donde paraba. Y aquí está Acapulco, la flota que salía para Filipinas salía de aquí. Así que Veracruz y México son ciudades importantes para la colonización de México. Y ahí vemos, me parece que por la influencia de Veracruz, todo esto es una zona de tierras bajas, porque la flota paraba aquí. Ok, este es un mapa muy famoso de los dialectos de México. como pueden ver, zona este color, no sé qué color es, azul, morado, no estoy seguro. La zona costera de aquí sería la zona de las tierras bajas. Noten que esta zona es más amplia que en mi mapa, el mapa anterior. Mientras que la mayoría de del Yucatán es su propia zona, por la influencia de las lenguas mayas, no voy a tener mucho que decir sobre esto. Y hay otra zona aquí, también por la influencia de idiomas indígenas, que no voy a tener mucho que decir. La zona principal es esta, que incluye el DF. ¿Qué es el DF? Distrito Federal. Muchos llaman Mexico City, el DF, como nosotros llamamos Washington, D.C., ¿no? Así que, y después hay otra zona grandísima aquí en el norte. Esta zona no se ve, no se aprecia en este mapa. Esta zona es mucho más desértico, tiene menos población. Siempre ha sido difícil de vivir aquí, cultivar aquí. Y como vamos a ver, tiene poca influencia indígena. Como las grandes culturas estaban en el centro o aquí en el sur, los aztecas y los mayas. En el norte eran hunter-gatherers, cazadores-recolectores, y con una población muy pequeña, y por lo tanto, primero, no tenían mucha mucha atracción para los españoles, y como eran pocos, no ofrecían mucha resistencia. Eran guerreros, pero eran pocos, así que no ofrecían mucha resistencia. Todas las grandes culturas están más o menos de México para abajo. Esta es una zona mucho más homógeno, o sea, es una zona de descendencia española con muy poca influencia indígena. Mientras que el sur tiene muchísimo influencia indígena, es una zona, como voy a decir, ¿cómo llamamos la cruce entre los indígenas y los españoles? Mestizaje, mestizos. Esta es una zona mestiza, mientras que esta es una zona, ¿cómo se llama la cruz entre los españoles? Bueno, los españoles nacidos aquí, criollos. Esta es una zona más bien criollo, digamos, para decirlo en términos medio raciales, es una zona mucho más blanca, mientras que el sur es mucho más indígena. Y hay muchas diferencias culturales y muchas veces la lingüística, o sea, la sociolingüística, obedece estas diferencias culturales. Te dicen que en el norte es el lugar del trigo. ¿Qué es trigo? ¿Wheat? Las zonas donde se cultiva el trigo y los individuos suelen ser más grandes. El sur es la zona del maíz, corn, y suelen ser más bajitos. Así que hay un componente racial muy importante en la sociedad mexicana, que también puede ser un motivo de estas diferencias culturales. Y claro, en el centro está la capital, y la capital lo influye todo. Así que otra vez, así que en este mapa El rosado es la zona central, vamos a hablar hoy de la zona central, y este beige, más o menos, es la zona septentrional. ¿Quién se acuerda qué significa septentrional? El norte, sí, una palabra culta para el norte. Y después, cuando hablemos de las tierras bajas, voy a hablar un poco de las tierras bajas de México, aunque ahora mismo no tengo una buena muestra de su habla, que es un problema, pero tengo muestras del centro y el norte. Y el resto es que no me importa mucho. ¿Tienen alguna pregunta? Okay. Seguimos. La zona central presenta la mayoría de las características de la norma del español de México. Encontramos el ceseo, o sea, Z, C y C se pronuncian como S. Es general en las Américas. El yeísmo, E y Y se pronuncian como ya, o quizás un variante de ya, pero no se distinguen. S a final de sílaba raramente se debilita. Y me parece que en nuestros ejemplos nunca se debilita. Hay una debilitación vocálica, que es algo nuevo, que no hemos visto todavía, y ya voy a presentar algunos ejemplos dentro de un momento. Y cierre de vocales, no lo han visto todavía, lo vamos a ver dentro de un momento. Curiosamente, en este dialecto, entre vocales, por ejemplo, en una palabra como esta. No hemos hablado mucho de este fenómeno. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Dado. Normalmente, una D entre vocales se pronuncia como dado. Dado. Just like then in English. This sound. Este es su símbolo. Este es su símbolo, dado. En muchos dialectos desaparece y se pronuncia algo así como dao. Dao. Es muy corriente, por lo menos en los registros informales y en algunos dialectos es generalizado. Curiosamente, en las tierras altas de México se puede conservar la da, pero no hay la reducción de the a nada. Y en los ejemplos lo tenemos que buscar. Pero quizás al final de palabra se ensordece de the a the. O sea, esta palabra ciudad, ciudad, en muchos dialectos sería ciudad, pero quizás en este ciudad. Lo que pasa es que no tengo ejemplos en mis muestras, me parece, en mis muestras no tengo ejemplos. Y es curioso, los vibrantes, sobre todo la R, sufre un cambio. La R se puede pronunciar como sibilante sorda, algo así como shh. Y en posición intermedia también se puede, y este es un fallo de PowerPoint, no pudo representar mi símbolo. Se puede pronunciar algo así como sh o zh. Ya no sé si lo tengo en mis ejemplos, pero en las tierras altas la R puede sufrir un cambio, y en las tierras bajas también, que no es convertirse en L, sino en otra cosa. Ok, ¿tienen alguna pregunta?
Yeah, I have to hear it. I'm really bad at reproducing the sound, especially from the descriptions. And unfortunately, I don't think any of my samples actually have it. But if we'll find it eventually.
Okay. Y la N final no se velariza, es de las tierras bajas. So none of las características de las tierras bajas no se dan aquí. Supongo que este lo tengo que haber borrado. Okay, el vocalismo débil. En las tierras bajas, a veces, las vocales sufren cambios. En las tierras altas, ¿he dicho bajas en las altas?
al final de palabra, E se puede pronunciar como I y O como U. Con estas vocales, E, I, E, I, O, U, la boca se cierra un poco para I, U. Por lo tanto, se llama cierre de vocales. Se da más bien en Perú, y se dice que es por influencia indígena, que en México, pero según mis fuentes se da en México también. No sé si tengo ejemplos. Una cosa que sí que se da en México, y es muy importante, es hay vocales que parece que desaparecen, que es muy curioso en la dialectología española. Así que una palabra como guantes, en la gran mayoría de los dialectos se pronuncian todas las vocales, guantes. En México, y quizás también en Perú, se pronuncia como algo así como guants. Y tengo más ejemplos aquí. Golpes, prepares. Y a veces la sílaba tónica desaparece, pues, necesito. Y se puede, claro, como la vocal final es importante para distinguir palabras, se pierden distinciones, como pesos, pesas y peces. Se puede pronunciar algo así como pez. No sabemos cuál es, sino por el contexto. Así que es muy curioso. Creo que tengo algunos ejemplos. A veces es muy difícil de oírlo, por desgracia. Porque cuando hablan rápido, es que no se nota mucho. Y dale hace una prominencia especial. Ok. Nuestro primer ejemplo va a leer estas oraciones. Así que leen ustedes todas estas oraciones. Okay. ¿Entienden todo el vocabulario? ¿Enfriara? ¿Qué es enfriara? Enfriara. ¿Cómo? Ok, muy bien. Enfriara. Parece que consiste en más free. Claro, free de frío. En entrar en frío. ¿Qué forma es? ¿Futuro? Futuro tendría acento. Enfriará. No es enfriará, sino enfriará. Muy bien, el pasado del subjuntivo. Después de para qué. Para qué siempre pide el subjuntivo. ¿Abogado? Oye, muy bien. ¿Qué serían deportistas? Sí, personas que hacen deporte. ¿En un campeonato? ¿Campeón? ¿Champion? ¿Campeonato? ¿Championship? ¡Esgrima! Fencing, sword fighting. Yeah, you can throw that out in your conversation. Yes. ¿Un gitano? Gypsy, muy bien. Claro, ¿saben? ¿Tienda? Shop, store. ¿Literatos? ¿Quién se llama? ¿Llegó al llano? Bueno, no, es importa llano. Is a flat place, a plain. Viniendo. Un perro sarnoso. Tarna. Mange. So this is a mangy dog. Para espantar. Panto. Susto. To scare. To scare or frighten. Espantar a las ratas. Edificio oscuro. Ese hielo en un vaso antes que se derrita. Derrita. To melt. To melt. Derretir. Derretirse, to melt. Ok. Vamos a ver si tenemos suerte con el sonido.
Federal, México.
Pablo Tenorio cubrió la comida para que no se enfriara. El abogado boliviano de Cochabamba ganó mucho dinero el mes pasado. 6 deportistas de esas dos naciones van a competir en un campeonato de esgrima. Un gitano de Zaragoza cerró temprano su tienda. ¿Hubo unos literatos muy famosos en Chile y en Yugoslavia? El joven alto, quien se llama Guillermo, llegó al llano ayer. Hay mucha gente que está saliendo y mucha que está viniendo. Roberto se compró un perro sarnoso para espantar a las ratas. ¿Cómo estudiáis en ese edificio oscuro todo el día? Hay que poner ese hielo en un vaso antes de que se derrita.
Ok. ¿Lo pueden entender? Sí, esto es súper, súper claro. Don't we wish everyone talked like this? Súper claro. Claro, se supone que esta persona es una persona que fue a estudiar a la Universidad de El Paso. Estas grabaciones son de un libro de pronunciación del español que se hizo por un profesor de El Paso. Así que todos son, lo mismo son estudiantes graduados, así que es gente culta, ¿no? Que habla la norma de México. Hay algunas cosas que podemos decir. ¿Se acuerdan? Lo vamos a repetir varias veces. ¿Cómo pronuncia las elles? ¿Se dieron cuenta? Son más o menos ya. Todos son ya. No sé si no trata de decir ya aquí. Dice rrr, perro. Sí, sí. Abogado. Tenemos que escuchar cómo dice, pronuncia la D aquí. Y hay otros pasado, otra posibilidad. A ver si pronuncia todas las S aquí. ¿Cómo pronuncia esta palabra? Esgrima. ¿Qué dice esgrima? Claro, no tiene la Z, no tiene la Z aquí. Rrr, aquí. etcétera, etcétera. Es tan normal su habla que hay que esforzarse para encontrar algo raro. Sí, vamos a escucharlo otra vez.
Tomás Hidalgo, Distrito Federal, México.
Pablo Tenorio cubrió la comida para que no se enfriara. El abogado boliviano de Cochabamba ganó mucho dinero el mes pasado. Tres deportistas de esas dos naciones van a competir en un campeonato de esgrima. Un gitano de Zaragoza cerró temprano su tienda. ¿Hubo unos literatos muy famosos en Chile y en Yugoslavia? El joven alto, quien se llama Guillermo, llegó al llano ayer. Hay mucha gente que está saliendo y mucha que está viniendo. Roberto se compró un perro sarnoso para espantar a las ratas. ¿Cómo estudiáis en ese edificio oscuro todo el día? Hay que poner ese hielo en un vaso antes de que se derrita.
Okay. Noten aquí, pronuncia todas las S hasta las finales, pero aquí en esas creo que tiene un poco de debilitamiento vocálica en el A. Dice algo así como S. I'm really terrible at trying to reproduce that. Pero no dice una esas claras con la A, una A entera. ¿Y qué más? Y aquí en esta palabra, creo que dice esgrima. Vamos a repetirlo otra vez. Y aquí pronuncia la D de abogado, pasado, seguro que hay más. Aquí edificio, todo.
Tomás Hidalgo, Distrito Federal, México.
Pablo Tenorio cubrió la comida para que no se enfriara. El abogado boliviano de Cochabamba ganó mucho dinero el mes pasado. Tres deportistas de esas dos naciones van a competir en un campeonato de esgrima. Un gitano de Zaragoza cerró temprano su tienda. ¿Hubo unos literatos muy famosos en Chile y en Yugoslavia? El joven alto, quien se llama Guillermo, llegó al llano ayer. Hay mucha gente que está saliendo y mucha que está viniendo. Roberto se compró un perro sarnoso para espantar a las ratas. ¿Cómo estudiáis en ese edificio oscuro todo el día? Hay que poner ese hielo en un vaso antes de que se derrita.
Ok, el problema con este ejercicio es que el Tomás está leyendo. Y a veces ponemos mucho cuidado cuando leemos y no producimos una habla espontánea. Así que Tengo otra grabación de él hablando de su vida. Pero en fin, ¿han notado algo? ¿Tienen algo que decir sobre esto? This is just great. This is how we'd like you to learn Spanish. Talk like this guy. Ahora, vamos a escuchar él hablando de su vida.
Tomás Hidalgo, Distrito Federal, México. Muestra uno.
Muy bien, les voy a hablar de dónde soy, qué me gusta hacer, cómo es mi familia. Mi lugar de origen es la Ciudad de México. Esta ciudad es enorme, muy grande. En ella hay muchísimos edificios, demasiados automóviles, demasiada gente. Se dice que hay más de 20 millones de habitantes. Quizás sea una exageración, pero aproximadamente podría haber unos 18 o 19 millones de habitantes. Me gustan mucho los lugares céntricos de la Ciudad de México. Por ejemplo, me gusta mucho caminar por el Zócalo de la ciudad. Alrededor del Zócalo podemos encontrar la Catedral, también el Palacio Nacional y muchos otros monumentos. Por ejemplo, el Templo Mayor, donde se encuentran las ruinas de los aztecas que fueron encontradas apenas en los años 70. En cuanto a mi familia, puedo comentarles que tengo una esposa, que es una esposa muy, muy bonita, un hijo que tiene apenas año y medio y es muy travieso. A él le gusta mucho correr, le encanta leer. Es una de las cosas que me fascinan, de él, que a él le gusta mucho leer. Todo el tiempo quiere que yo le esté mostrando cuentos, que veamos las fotografías de los libros. También le gusta mucho bailar y quiere que su mamá y yo estemos bailando con él todo el día. En cuanto a su mamá, o sea, mi esposa, puedo decirles que ella es muy inteligente. Ella estudió la licenciatura en negocios internacionales en la Ciudad de México y trabajó para una compañía coreana casi por año y medio antes de que viniéramos a los Estados Unidos. Y bueno, ella actualmente no está trabajando, solamente se dedica a cuidar a nuestro hijo, pero también toma algunas clases de inglés. En cuanto a mi familia extendida, mis padres y mis suegros viven en la Ciudad de México. Mi papá es un abogado, mi mamá es contador público. Y bueno, mi papá y mi mamá trabajan, ambos están divorciados y viven también en la Ciudad de México.
¿Dónde entendido? Habla claro, habla rápido, o encuentra rápido, no demasiado rápido. ¿Ha entendido todo el vocabulario? Más o menos. Sí, una pregunta. Sí, ¿alguien sabe qué es un zócalo, en, por lo menos en México? Zócalo. Sí, es una plaza, es una plaza. En español, lo que significa zócalo, si han visto edificios antiguos que por fuera pueden tener piedras aquí a esta altura, esto es el zócalo. Es una, muchas veces es decorativo, se hacen adornos con los ladrillos, muchas veces es ladrillo. Es en el español, el origen original de la palabra es esta parte que hay alrededor de un, bueno, en un edificio, en el exterior, es un zócalo. De alguna forma han tomado la palabra zócalo para toda la plaza, ¿no? Pero en España sería una plaza. Otra palabra, que esa es la palabra más importante que no se conoce. ¿Hay otra palabra que no hayan conocido, que no saben? Tu vocabulario es muy normal, digamos, de la norma culta. Lo vamos a escuchar otra vez. ¿Han notado algo raro en su habla? ¿Sí? Sí, tiene una jota muy que sí. Es curioso cómo pronuncia esta palabra. Dice México, México. Creo que es por la influencia de la I. Y vamos a ver algo parecido en Chile. Es típico de Chile. Pero él tiene una J muy, diría yo, palatalizado, que se nota mucho en esta palabra que repite varias veces. México, México, México. ¿Algo más? ¿Han notado otra cosa?
Tomás Hidalgo, Distrito Federal, México. Muestra 1.
Muy bien, les voy a hablar de dónde soy, qué me gusta hacer, cómo es mi familia. Mi lugar de origen es la Ciudad de México.
México.
Esta ciudad es enorme, muy grande. En ella hay muchísimos edificios, demasiados automóviles, demasiada gente. Se dice que hay más de 20 millones de habitantes. Quizás sea una exageración, pero aproximadamente podría haber unos 18, 19 millones de habitantes. Me gustan mucho los lugares céntricos de la Ciudad de México. Por ejemplo, me gusta mucho caminar por el Zócalo de la ciudad. Alrededor del Zócalo podemos encontrar la Catedral, también el Palacio Nacional y muchos otros monumentos. Por ejemplo, el Templo Mayor, donde se encuentran las ruinas de los aztecas que fueron encontradas apenas en los años 70. En cuanto a mi familia, puedo comentarles que tengo una esposa, que es una esposa muy, muy bonita, un hijo que tiene apenas año y medio y es muy travieso. A él le gusta mucho correr, le encanta leer. Es una...
¿Travieso? Muy bien, sí, travieso, mischievous. We don't actually say that, but bad.
Las cosas que me fascinan, es una de las cosas que me fascinan de él, que a él le gusta mucho leer. Todo el tiempo quiere que yo le esté mostrando cuentos, que veamos las fotografías de los libros. También le gusta mucho bailar y quiere que su mamá y yo estemos bailando con él todo el día. En cuanto a su mamá, o sea, mi esposa, puedo decirles que ella es muy inteligente. Ella estudió la licenciatura en negocios internacionales en la Ciudad de México y trabajó para una compañía coreana casi por año y medio antes de que viniéramos a los Estados Unidos. Y bueno, ella actualmente no está trabajando, solamente se dedica a cuidar a nuestro hijo, pero también toma algunas clases de inglés. En cuanto a mi familia extendida, mis padres y mis suegros viven en la Ciudad de México. Mi papá es un abogado, mi mamá es contador público y bueno, mi papá y mi mamá trabajan, ambos están divorciados y viven también en la Ciudad de México.
¿Qué sería contador público? ¿Contador? El verbo es contar. To count. Who counts? An accountant. Yeah, a public accountant. Contador público. Sí. Read sentences. So these are the ones. I have a whole group of people that read these sentences, so we can compare dialect to dialect. Y así es como llamo la grabación. La llamo. Este es es para mí. Es el título de la grabación. Que como ejemplo que está aquí. Oraciones leídas. That's just for me, so I can find it on my disk. So I'm going to upload these for you. Hay otro más. Tiene uno segundo. Así que vamos a acabar el día con este señor, nada más.
Tomás Hidalgo, Distrito Federal, México. Muestra 2.
Mi esposa y yo llegamos a los Estados Unidos en diciembre del año 2001. Y en ese tiempo enfrentamos algunos problemas o tuvimos algunas dificultades cuando llegamos aquí. La primera dificultad que tuvimos fue el control de aduanas. En ese tiempo el control de aduanas se había reforzado muchísimo debido a los problemas que se presentaron el 11 de septiembre aquí en los Estados Unidos. Y es lógico que se haya reforzado el control en las aduanas. Sin embargo, eso nos retrasó muchísimo y también nos hizo tener que esperar mucho tiempo, nos hizo tener que, deshacer las maletas, quitarnos los zapatos, hacer muchas cosas que no estábamos acostumbrados a hacer cuando viajábamos. Pero bueno, como digo, es algo justificable. También otro problema que yo enfrenté en lo personal fue que no entendía muy bien el inglés. Yo había estudiado inglés previamente en mi país, en México, pero realmente cuando yo llegué aquí me di cuenta de que sabía muy poco, sobre todo cuando yo escuchaba hablar a las personas me parecía que hablaban muy rápido y no comprendía gran parte de lo que ellos decían. Entonces en algunos momentos ellos me preguntaban algo y yo respondía otras cosas, o me decían que hiciera algo y hacía la cosa contraria. Yo empecé aquí mi maestría en literatura comparada y el primer semestre fue bastante difícil por este asunto. Tenía yo que leer muchas cosas en inglés y me tardaba muchísimo tiempo. Entonces yo me daba cuenta que mis compañeros leían rapidísimo. Cuando se nos encargaba leer un libro, ellos lo terminaban mucho antes que yo, y yo seguía leyendo poco a poco, lentamente. Afortunadamente ese problema ya no es tan marcado en mí, ya he podido leer mucho más rápido y ahora entiendo mucho mejor, muchísimo mejor el inglés.
Enfrentamos, to come up against, run into, la frente, confront, it's like similar to confront, aduanas. Customs, sí. Retraso, retrasar, to hold up, to be late, something like that. Y deshacer las maletas, unpack, hacer las maletas, pack your bags, deshacerlas, unpack your bags. ¿Lo han entendido bien esta vez? ¿Cuándo llegó a los Estados Unidos? 2001, sí. ¿Con qué evento? Sí, sí. ¿Y qué le pasó? ¿Qué pasó? Sí, el control de aduanas era muy estricto, etcétera, etcétera. Quedan 5 minutos. Vamos a escucharlo un poco más, otra vez más. Okay, ¿Qué pasa?
Tomás Hidalgo, Distrito Federal, México, Nuestra 2.
Mi esposa y yo llegamos a los Estados Unidos en diciembre del año 2001 y en ese tiempo enfrentamos algunos problemas o tuvimos algunas dificultades cuando llegamos aquí. La primera dificultad que tuvimos fue el control de aduanas. En ese tiempo el control de aduanas se había reforzado muchísimo debido a los problemas que se presentaron el 11 de septiembre aquí en los Estados Unidos. Y es lógico que se haya reforzado el control en las aduanas. Sin embargo, eso nos retrasó muchísimo, también nos hizo tener que esperar mucho tiempo, nos hizo tener que, deshacer las maletas, quitarnos los zapatos, hacer muchas cosas que no estábamos acostumbrados a hacer cuando viajábamos. Pero bueno, como digo, es algo justificable. También otro problema que yo enfrenté en lo personal fue que no entendía muy bien el inglés. Yo había estudiado inglés previamente en mi país, en México, pero realmente cuando yo llegué aquí me di cuenta de que sabía muy poco, sobre todo cuando yo escuchaba hablar a las personas me parecía que hablaban muy rápido y no comprendía gran parte de lo que ellos decían. Entonces en algunos momentos ellos me preguntaban algo y yo respondía otras cosas, o me decían que hiciera algo y hacía la cosa contraria. Yo empecé aquí mi maestría en literatura comparada y el primer semestre fue bastante difícil por este asunto. Tenía yo que leer muchas cosas en inglés y me tardaba muchísimo tiempo. Entonces yo me daba cuenta que mis compañeros leían rapidísimo. Cuando se nos encargaba leer un libro, ellos lo terminaban mucho antes que yo y yo seguía leyendo poco a poco, lentamente. Afortunadamente ese problema ya no es tan marcado en mí, ya he podido leer mucho más rápido y ahora entiendo mucho mejor, muchísimo mejor el inglés.
Okay. Bueno, muy bien. Tengo más materia, pero lo podemos. Ups. Ya está bien por hoy. El lunes tendremos la prueba siguiente y seguiremos con el México, con el español de México. Tengo otra grabación y hay mucho que quiero mirar del vocabulario. Así que pasen un buen fin de semana y nos veremos el lunes.